Servicio. Salmo el 63. Cuando Cristo caminaba sobre esta tierra, siempre había grandes cantidades de personas siguiéndolo. Algunos por la pura curiosidad, otros con el deseo de sacar alguna bendición de él, como que quería usarlo como un mago, o para recibir algo gratis de él. Por ejemplo, en Juan 6:24, antes de ir al Salmo, hablando de Cristo, en Juan 6:24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces estaban buscando al Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Había comida gratis. Y esto siempre es una buena manera de agarrar la atención de la gente. Pero si solamente estaban buscando a Cristo para recibir algo gratis, esto quiere decir que no tenían ningún interés en la persona de Cristo Jesús, sino que ellos buscaban lo que pudieran sacar de él. Pero veremos en el Salmo de hoy que el rey David no estaba así. David quería su Dios, y no solamente las cosas que pudiera sacar de él. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana, en esta noche? ¿Estás buscando a Dios, o solamente te interesan las cosas buenas, las bendiciones que puedes sacar de él? Mira lo que dice Dios en versículo 1, Salmo 63. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. David tenía una hambre, una sed para la presencia de Dios, no simplemente para las cosas que se pudiera sacar de Dios, no simplemente por la ayuda que siempre estaba disponible para los siervos de Dios, sino que David tenía una sed fuerte para Dios mismo. Otra vez, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca, árida, donde no hay aguas. Para David, Dios no era simplemente el Dios, sino mi Dios, el Dios con que él estaba ligado en pacto, el Dios que ha conocido ya por muchos años, el Dios que siempre ha proclamado la verdad y siempre ha hecho lo es justo. David dice en este versículo: de madrugada te buscaré. De madrugada. Cuando David se levantaba en la mañana, su primera prioridad era buscar a su Dios. A propósito, se levantaba temprano para tener tiempo para estar con su Dios en oración. Era la temporada más importante de su día, de su vida. El día no pudo empezar bien si no tenía su tiempo especial con el Dios de su alma. Es como que cuando David despertaba, antes que nada estaba pensando: necesito mi Dios. Otra vez uno: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En este salmo, David estaba en el desierto, dice antes del versículo 1. A lo mejor huyendo de su hijo Absalón, que quería matar a su propio padre. Ya hemos estudiado esto muchas veces. Pero por esto estaba lejos del palacio, lejos de Jerusalén, lejos de la buena comida, lejos de todas las demás comodidades del palacio. Pero aún cuando David estaba sentado sobre el trono, antes y después de ese estrés, David se levantaba con una sed por su Dios. Por esto se escribió tantos salmos. Siempre estaba descubriendo nuevas maneras de expresar su adoración. David era un hombre bien ocupado. Tal vez alguien está pensando, pues eso está bien para un monje en un monasterio o algo. Pero no, era un hombre del gobierno. Tenía muchos asuntos importantes a las cuales tenía que atender, pero aún así, de una manera u otra, siempre encontraba tiempo para buscar a su Dios, porque era su deseo ardiente. Versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En el desierto David estaba lejos del tabernáculo, del santuario, de los rollos de la palabra, de los sacrificios con que se celebraban en el Testamento Antiguo. Cerca del arca del pacto con los sacerdotes se sintió mucho. Muchas veces se sintió David la presencia de Dios, como nosotros podemos sentir su presencia en nuestras alabanzas. Pero ahora, aún lejos, donde estaba en el desierto, de alguna manera tenía que entrar en esa santa comunión, como cuando estaba en la ciudad. Era necesario. David no pudo vivir sin su Dios. La vida no sería la misma. Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. La vida sin Dios para David era algo incomprensible. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo? ¿Puedes tú pasar días enteros sin tener un contacto consciente con tu Dios? ¿Es Dios para ti una persona opcional? Bueno, si está conmigo, bien, pero si no lo siento en mi vida, también puede existir perfectamente en su ausencia. No es así para el cristiano maduro. Para la persona madura en la fe, se va a pensar muy rápidamente: necesito mi Dios, necesito mi Dios. Otra vez, 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Gente que piensan, pues si solamente pudiera ganar la lotería. Lo van a ver cuando yo entro en la gasolinera para comprar café, tengo que esperar, ahí están comprando de la lotería. Otros dicen en su mente, si solamente pudiera alcanzar ese trabajo ideal, todo sería perfecto. Otros, tal vez alguien está pensando, si solamente pudiera casarme. Y otros, tal vez, solamente pudiera escaparme de esta pareja. Pero para el maduro, el cristiano maduro, no hay nada más importante que la presencia de Dios en su vida. Las cosas de este mundo no pueden convertirse en grandes distracciones. Si no tengo a Dios en mi vida, entonces nada va a funcionar. Como dice en el texto, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Aún la vida con todas las comodidades no vale nada si mi Dios no esté conmigo. Necesito mi Dios. Cristo enseñó algo semejante de esto en el libro de Mateo. Si alguien puede encontrar, ojalá aún puede encontrar cosas en tu Biblia, si alguien puede encontrar en Mateo 6:31-33. Mateo 6:31-33.
De todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Gracias, hermana Griselda. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso es como la primera cosa de la mañana, madrugando, buscando el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura. Versículo 4 del texto. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Para David la alabanza era una gran parte de su vida. Es evidente con la cantidad de salmos que escribió, pero también es evidente en lo que escribió, el contenido. David no era un hombre perfecto. Tenía sus fallas, cometió sus pecados y eran grandes. El motín de su hijo, Absalón, en su contra, fue provocado por unos pecados años atrás en la vida de Adid, y eran pecados de adulterio y hasta de asesino. Pero David entendió la misericordia de Dios. Cristo dijo a muchos que al que se perdona mucho, mucho se ama. David entendió cómo era estar perdonado por transgresiones graves. Aunque cuando el perdón, a veces, con el perdón hay consecuencias, hay cicatrices que quedan, pero David sabía que estaba viviendo en el amor de su Dios. Otro texto en el libro de Romanos, en Romanos 4, 6 a 8, si alguien quiere leer lo que citó de David en Romanos 4, 6 a 8.
Bienaventurado el varón a quien el Señor, a quien el Señor no inculpa de pecado, es pues esta bienaventuranza solamente para los de circuncisión o también para los de la incircuncisión.
¿Está en el 6 a 8?
No. Aquí está. Y si morimos con Cristo, creemos que también.
No.
Romanos 4. 6 a 8. Está bien, eres la única que está cooperando, entonces no hay queja.
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Amén. Entonces David estaba enterado de su pecado y sentía ese perdón total, y por eso vivía en una gratitud. No estaba comprando una posición de Dios, ya recibió el perdón completamente sin costo alguno. Simplemente por estar perdonado por sus ofensas tan graves, David tenía una gratitud eterna para su Dios. Y normalmente es así con todos los hermanos que realmente están maduros en la fe. Cuando no se pueden sentir la presencia de Dios operando en sus vidas, empiezan a pensar: necesito mi Dios. Ahora estamos en el versículo 5. El salmo es muy breve. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabará mi boca. David a veces vino a la alabanza, a la oración, sintiendo medio vacío. Vino medio agobiado por los problemas de la vida, pero en la presencia de Dios todo empezó a cambiar. Se ve eso en la estructura de los salmos. Empieza con sus problemas y llegando casi al fin está alabando. Era como un hombre que tiene una gran hambre, una hambre fuerte, y puede encontrar un guisado delicioso con su carne preferida, los vegetales perfectamente preparados. Después de tomar su tiempo comiendo, disfrutando, saboreando, se siente saciado. Eso es lo que está diciendo aquí. Como dicen en el dicho, panza llena, corazón contento. Pero aquí está hablando de en términos espirituales, que esto pasa espiritualmente. David habla de sus necesidades espirituales como una persona con sed, con una sed o un hambre fuerte y exigente. Y no era solamente en este salmo, sino que en otros, lo que estudiamos en Salmo 36, voy a leer Salmo 36, 7 a 9. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Está hablando como de comida, pero está aplicando a cosas espirituales. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. David siempre quería esto, y cuando no estaba presente, se sentía como que algo muy importante estaba faltando en su vida. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. No solamente de madrugada, sino en la noche. David pensaba, meditaba, oraba a su Dios. Su Dios era gran parte de su vida. Y por esto había gran poder en su vida. La persona inmadura en la fe tal vez puede despertar en la medianoche, empezar a preocuparse o quejarse, de murmurando de cosas que en la vida, según él, no se van bien. Pero la persona madura en la fe no va a malgastar su tiempo así. Si ha despertado por cualquier razón en medianoche, va a alabar a su Dios, por lo menos en su mente, si no puede hablar despertando a otras personas, se vive con mucha gente o está en la cama con otra persona, o se va a emplear ese tiempo valioso orando a su Dios, orando por otras personas o por los problemas aún pendientes. Y así se ve como es tan importante para un hermano o una hermana madura en la fe tener a Dios constantemente presente en su vida. Si se siente como que no tiene ese acceso a su Dios en oración, se va a empezar, va a sentir sed y decir, necesito mi Dios. No solamente para sacar algo de Él, no solamente para pedir consejo, no solamente para pedir ayuda, sino para disfrutar la presencia de un ser tan querido, alguien tan importante, alguien tan bello en su ser. Imagínese si un hombre tenía una esposa y solamente vino a él cuando dice, pues necesito $50, préstame el carro. Y por eso es el único que sirvo, para darle cosas. Pero hay gente que traten a Dios así. Dios existe por lo que puede sacar de él. Para la persona madura, las bendiciones son de menos. Cuando están presentes, bien, vamos a disfrutarlas. Pero cuando están ausentes, ni modo. Pero pasa lo que pasa, necesito a mi Dios. Como dijo Job después de perder a sus hijos, su propiedad, y todo bien rápido, dijo en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún durante las grandes pérdidas, Job alababa a su Dios. Quiero pedir otro verso. Quiero pedir a Dolores, si tiene su Biblia, a leer a Habacuc 3, 17 a 18, si no tiene el verso memorizado. Habacuc 3, 17, 18, casi al fin del Testamento Antiguo. Habacuc 3, 17 a 18.
3,
17. 18.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas.
Amén.
Y en mis alturas me hace andar.
Amén, gracias. Entonces, ¿cómo es posible? Hay mucha gente que dice, pues sí, si no hay nada en la guerra, si no hay vida, si no hay comida, ¿de qué sirve ese Dios? Hay gente moderna que piensan así. Si no estoy recibiendo ninguna bendición, ¿qué voy a hacer con tal Dios? Pero ese hombre dice, con todo me alegraré en Jehová y gozaré en el Dios de mi salvación. Es que su amor no está solamente en las bendiciones de Dios, sino en el, y su amor está en el Dios de las bendiciones. Versículo 7. porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El cristiano que ya tiene tiempo con el Señor tiene una gran cantidad de experiencias. Ha pasado ya por tiempos duros con el Dios verdadero. Sabe que con Cristo el yugo es fácil y la carga en realidad es ligera. Sabe que en esta vida las aflicciones están inevitables, pero con Dios no están insoportables. Es más, el maduro en la fe sabe que en un mundo maldecido por el pecado se espera cierta cantidad de desgracias y de dolores. Es normal. Esto nos ayuda a recordar que esto no es nuestro hogar, sino que somos peregrinos y extranjeros aquí. Si alguien quiere leer un verso fácil de encontrar, 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Amén. Mire cómo empieza. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Para los pobres incrédulos, este mundo es todo. Eso es todo. Y si es difícil aquí, eso es todo lo que tienen. Pero para nosotros sabemos que la vida aquí es breve y la eternidad después es muy larga. Versículo 8. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. David no quería caminar lejos de su Dios, sino cerca. Por esto pensaba en su corazón, levantándose, necesito a mi Dios. Ya sabía cómo era siguiendo a Dios de lejos. Por esto se caía en el pecado de Betsabé, con todas las consecuencias que aún seguían llegando. Ahora David quería vivir cerca, con su alma apegada a su Señor, dice aquí. Y Pedro también tenía tiempo en que seguía a Dios de lejos. ¿Alguien sabe cuándo Pedro estaba siguiendo a Cristo de lejos? Está en Mateo 26. Sí, Mateo 26... dos pasajes ahí. Si alguien quiere leer en Mateo 26, 57 a 58.
Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás.
Sí, eso es.
A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando sentó con los alguaciles para ver el fin.
Amén. Dice muy claramente aquí, mas Pedro le seguía de lejos. Entonces, ahora era un momento que parecía un poco peligroso ser cristiano. Entonces, él, pues yo le voy a seguir, pero de lejos. Tal vez yo no estoy con él. Pero miren, en el mismo capítulo, Mateo 26, lo que pasó en 73 a 75... Mateo 26, 73 a 75, en el mismo capítulo, en el mismo contexto.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente.
Amén. Bueno, Pedro seguía a Cristo de lejos, no de cerca, y después en el mismo contexto, en el mismo capítulo, estaba negando a su Señor y después llorando amargamente. A mí me parece que es peligroso seguir a Cristo de lejos. ¿Amén? Pero tengo que preguntarte, ¿cómo está contigo en esta noche? ¿Estás siguiendo a Cristo de lejos? ¿O tienes tu alma apegada a Él. Otra vez en versículo 8 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Si está jugando con fuego en esta noche, siguiendo a tu Señor, pero de lejos, entonces queremos orar por ti en unos momentos, porque ya estamos llegando al fin. Versículo 9: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Aquí David meditaba sobre sus enemigos. David estaba en peligro, pero no empezaba con sus enemigos o con sus problemas. David necesitaba a su Dios, y sintiendo ya la presencia de su Señor, los enemigos no eran tan formidables. 10. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Ya cerca de Dios, David sabía lo que iba a pasar con sus enemigos. Y ni tiene que pedir. Esto no es un salmo imprecatorio, donde David estaba pidiendo cosas en contra de sus enemigos. No estaba pidiendo nada, simplemente declarando lo que era evidente. Versículo 11. Último verso del capítulo. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. David estaba viviendo en la honestidad. Y mire, hermanos, aunque era un hombre poderoso, formidable, delante de su Dios, era como un niño débil. Por eso era tan fuerte. La gente que querían quitarlo de su trono pudieran hacer todo en su poder. Hasta con las mentiras, con la violencia, no iban a lograr nada. Porque David tenía a Dios con él. Y como dice San Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Doctrina. Un cristiano fuerte en la fe no puede vivir separado de su Dios. Va a venir a la iglesia no solamente para estar con sus amigos, no tiene nada de malo tener muchos amigos en la iglesia, pero no es su propósito principal. No viene a la iglesia solamente porque le gusta la música. Aquí tenemos CDs, pero hay instrumentos en domingo. Pero no es su motivo principal, sino que se siente la necesidad de estar en la presencia de su Dios. Dios es la pasión de su vida. Tal vez esto parece un poco extraño a algunos, pero ¿no es esto lo que Cristo dijo citando la ley del Testamento Antiguo, cuando Cristo dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Claro, no haremos esto perfectamente en esta vida, pero el hermano maduro, la hermana madura en la fe, va a intentar, va a levantar sintiendo, necesito mi Dios. Conclusión. Es posible que algunos realmente no quieren estar tan cerca de Dios. Prefieren no estar tan apegada a Dios. Porque sabes que Dios es santo. Y que no puedes traer una gran cantidad de pecado, de carnalidad, muy cerca de la presencia del Señor. Y por esto algunos pueden sentir un poco incómodos con este concepto de caminar tan cerca de Dios. Dice en Habacuc 1:13, hablando de Dios, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pero hermano, la solución no es continuar viviendo tan lejos de Dios, sino que la solución es pedir el poder de empezar a limpiar el pecado de tu vida. David empezó este salmo, y estamos terminando. David empezó el salmo diciendo, en versículo 1, Dios, Dios mío eres tú. Y tú puedes decir que este Dios es tuyo. ¿Estás en pacto con Él? ¿Has declarado a todo el mundo por medio del bautismo que ese Dios es tu Dios? Si aún no has sido bautizado, aún hay tiempo para ti en el mes que viene para decir a todo el mundo públicamente: este Dios es mi Dios. Dice en Mateo 10:32, último verso: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo está contigo? ¿Aún tienes dificultad tomando una decisión? Si es así, queremos orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo para aprender en los salmos, Señor. Siempre hay algo nutritivo en los salmos. Ayúdanos, Señor, especialmente cualquier persona que anda lejos de ti, Señor, que realmente siente como que puede vivir con un poquito de Dios, que realmente no tiene tiempo de orar diariamente. Ayuda a esas personas a entender que están perdiendo algo importante. Ayúdales a ver que hay otra vida mejor esperándoles. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.